Esa es una familia divina dentro de la cual podemos nacer. Y vamos a nacer como hijos, como hijas de Dios. Vamos a nacer ahí como hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos crió con ese propósito, por lo que nos capacitó para poder relacionarnos con Él. Es decir, si Él quiere que finalmente estemos en su familia, la vida cristiana es una etapa en la que Él está capacitándonos para poder relacionarnos con Él, porque vamos a estar relacionándonos con Él por toda la eternidad. Entonces Él nos crió con ese propósito y nos capacitó para poder tener relaciones humanas unos con otros y también poder relacionarnos con el ámbito espiritual donde Él está en esa esfera divina. Y por lo mismo Dios proveyó ciertas reglas, ciertas normas. Por ejemplo, si uno pertenece a un club, hay normas. Si uno pertenece a cualquier asociación de este mundo, ya sea una asociación financiera o una asociación deportiva, o no importa qué clase de asociación sea, hay normas de conducta. Y es interesante, pero muchas veces la gente está muy dispuesta a seguir las normas de conducta en el mundo, pero no está muy dispuesta a sujetarse a normas de conducta en la iglesia. Y es algo que llama la atención. Bueno, ¿cómo es posible? Gente que en el mundo sí obedecen, pero en la iglesia no. Y Dios nos ha dado estas reglas, estas normas, de cómo, para poder relacionarnos apropiadamente con Él, con su Hijo, y también unos con otros. En el Antiguo Testamento, Dios reveló estas normas de conducta por medio de la ley de Dios, que está sintetizada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la estructura de esa ley. Y esa ley tiene muchas ramificaciones, pero la base, el tronco, son los 10 mandamientos. Y son leyes que son normas de conducta que Dios nos dio. Y Jesucristo vino a este mundo hace casi 2000 años. Entre otras cosas, ¿a qué vino? Entre otras cosas vino para magnificar esa ley, para aclararla, porque los judíos no la entendían. Creían entenderla, pero no la entendían y hasta la fecha no la entienden. A pesar de que ellos enfatizan mucho, especialmente los judíos conservadores, la ley, la Torah, hablan mucho de eso, pero realmente no la entienden. Y Cristo vino para magnificarla, es decir, para detallar la manera como debemos de guardarla, de cómo debemos de vivir de acuerdo a estas normas. Entonces, en este sermón vamos a ver estas normas de conducta cristiana, y es el título que le he dado al sermón, al medio sermón, Normas de Conducta Cristiana. Y vamos a ver cuáles son algunas de estas normas. Abramos nuestra Biblia en Mateo 5. Porque ya no debemos de claudicar si vamos o no a guardar estas normas, porque si somos cristianos, debemos de estarlas guardando. No se trata de si queremos o no, sino estas son las normas que Cristo espera que guardemos. Mateo 5, del 1 al... Vamos a empezar en el versículo 1. Se conocen como las bienaventuranzas. Bueno, realmente, ¿qué son? Son normas. Normas de conducta. Y a veces, ay, decimos, qué bonito se ve esto, qué bonito, parece un poema. No, no. Son normas que Dios espera que nosotros vivamos así. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: felices los pobres en espíritu. Es una norma. Felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Dios espera que seamos pobres de espíritu. Es algo que Él espera. Felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. Que nos condolamos ante el dolor humano, ante el dolor del prójimo, que lloremos, Y dice, felices, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es otra norma, espera que seamos mansos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que tengamos hambre de su ley, de sus mandamientos. Felices los misericordiosos, que seamos misericordiosos, porque si no somos, no alcanzaremos misericordia, pero si somos, alcanzaremos misericordia. Felices, y esto es muy difícil para todos nosotros, pero Dios espera esto de nosotros, los de limpio corazón, de mente, de pensamientos. Eso va al meollo del problema humano, ¿no? Los pensamientos. Dice, felices los de limpios pensamientos, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, que querramos hacer la paz con personas con las que tenemos problemas o con las que no nos caen muy bien. Y dice que tenemos que tener esa norma, ser pacificador, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y lo que se conoce aquí como las bienaventuranzas viene a ser como la introducción. Cristo va a magnificar las normas, ampliarlas, y como un buen orador tiene una introducción a su tema. Entonces aquí está la introducción. Y en la introducción, por lo general, se dice de lo que se va a hablar. Es como un discurso de instruya, diga lo que va a decir, dígalo y diga lo que dijo. Entonces aquí Cristo, en las primeras bienaventuranzas, dice lo que va a decir. Después lo dice, y después dice lo que dijo. Y está enfatizando a través de todo el Sermón del Monte, que son Mateo 5, 6 y 7, está enfatizando las normas de conducta que Él espera que estemos siguiendo. Y en la parte del medio, más o menos, se centra, se concentra, enfoca, por decirlo así, pone una luz luminaria al centro y dice, este es el propósito que Dios quiere llevar en usted y llevar en todos los seres humanos. Mateo 6:33, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces Cristo se centra, introduce el tema y se centra. Dice, esto es la razón de la vida. Esta es la meta principal, la meta suprema, el reino de Dios. Y en la conclusión da unas palabras muy profundas, muy fuertes, Mateo 7:24. Es la conclusión del Sermón del Monte. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Y se han fijado ustedes que pocas veces, yo no sé si le pasa a usted como a mí, pero pocas veces lee uno el Sermón del Monte. Lee uno mucho la Biblia, la profecía y las epístolas de Pablo y los profetas y el Antiguo Testamento y el Apocalipsis, pero pocas veces nos centramos en el Sermón del Monte. ¿Y saben por qué? Porque uno se siente muy, muy incómodo. Nos sentimos incómodos con el Sermón del Monte. Pero son las normas por las cuales Cristo espera que usted y yo estemos viviendo. Y por eso es que nos sentimos incómodos, y por eso es que no nos centramos tanto y no hablamos tanto del Sermón del Monte. Dice Cristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y es la conclusión de lo que Él habla en el Sermón del Monte. En este medio sermón, vamos a ver estas normas de conducta cristiana tienen que ver con la manera apropiada de relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Y en este medio sermón vamos a considerar rápidamente siete áreas principales, 7 áreas principales que tienen que ver con estas relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con otros. La primera norma de conducta es amor a Dios Padre y a Jesucristo. Esta es la principal. ¿Cómo le mostramos amor a Dios y a Jesucristo? Fácil, obedeciendo su ley, obedeciéndolos a ellos. Romanos 13:10 nos dice el apóstol Pablo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo puede usted saber si tiene amor para Dios? Si lo obedece. Si usted lo obedece a Dios, quiere decir que ama a Dios. Si no lo obedece, es que no lo ama. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y ya escuchamos al señor Sergio Sánchez, en su medio sermón, que habló acerca de este tema, de lo importante que es ser una persona decidida, que va a obedecer, que va a hacer lo que Dios dice, que va a guardar el sábado, que va a guardar las fiestas. Que no es de doble ánimo, con un pie aquí y un pie allá. Está en lo que está. Hay normas de conducta que Dios establece en su iglesia y hay que sujetarnos a ellas. Y vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo no porque tenemos que hacerlo. Tengo que. Las personas que tenían esa actitud ya no están con nosotros. Y ya no tienen que hacer lo que realmente no querían hacer. O sea, lo hicieron muchos años. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían que. Tenían que guardar el sábado. Tenían que guardar las fiestas. Ya no lo hacen. Ya no tienen que hacer lo que realmente no querían hacer. Pero entonces debemos hacerlo por amor, como dice aquí. El amor a Dios, el amor a Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, podríamos decir, ahora pues, Iglesia de Dios unida, o podríamos ser general, hablar en forma general, ahora pues, Iglesia de Dios, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Eterno tu Dios, porque tienes que. No, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que te vaya mal. No, dice, para que tengas prosperidad. Entonces empezamos a ver que debemos de amar a Dios, es la primera norma, y obedecerlo porque lo amamos. Josué 22:5. Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Eterno, os ordenó. Fíjense. Solamente que con diligencia cuides de cumplir. ¿Pero por qué? Que améis al Eterno vuestro Dios. O sea, que lo hagas por amor, no porque tienes que. Que améis al Eterno y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. Y está enfatizando, y estamos viendo que el amor a Dios va de la mano con la obediencia. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él, y le sirváis porque tienes que. No, de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces vemos que Dios quiere que lo hagamos porque queremos hacerlo, porque le amamos. Debemos servirle no porque tenemos que. ¿Amamos realmente a Dios? Es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Lo amamos realmente? Si lo amamos realmente, debemos querer estar cerca de Él. Cuando usted ama a una persona, quiere estar cerca de la persona. Entonces, si amamos a Dios, debemos de querer estar cerca de Él, ponerlo en primer lugar. esforzarnos por buscar su reino. ¿Qué representa tabernáculos? El reino de Dios. Pues queremos estar ahí en la fiesta para estar cerca de Él. ¿Porque tenemos que guardar tabernáculos? No, porque queremos guardar la fiesta. Primera de Juan 4, del 7 al 10. ¿Por qué debemos de amarlo? Primera de Juan 4, del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, queremos conocerlo. Y hace una semana, ¿de qué les hablé? ¿Quién y qué es Dios? Para conocerlo mejor. ¿Pero por qué queremos conocerlo? Porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque le conocemos. Es decir, va de la mano, mano a mano. Segunda de Juan 6. Segunda de Juan 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Fíjense, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Segunda norma, amor a nuestro prójimo. Segunda norma de conducta, amor a nuestro prójimo. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada. Y ahí esas palabras encierran mucho. No dice que no pidamos prestado, pero ¿qué es lo que sí dice? Que no debamos. Vamos a pedir prestado, ¿verdad? Pero vamos a pagar. Porque dice la palabra de Dios, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mateo 7:12. Jesucristo nos recuerda en el Sermón del Monte, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, como quiera usted que lo traten los demás, así usted debe tratar a los demás. Así debemos de tratarnos unos a otros. Hermanos, ¿qué tal si Dios nos diera un... ¿Recuerdan cuando hace años que era uno niño pequeño y cometía un error y había padres que acostumbraban darle en la cabeza un qué? Un coscorrón, ¿verdad? Y algunos padres lo daban, pero hasta le ponían así el dedito, ¿no? Y duelen esos coscorrones, ¿no? Ahora imagínese usted que Dios, cada vez que nosotros cometiéramos un error, ¡zas!, un golpazo que nos diera. ¿Cómo estaríamos? Todos morados, ¿no? Llenos de moretones, llenos de chipotones, de chipotes, porque cada rato cometemos errores. ¿Pero nos gustaría que Dios actuara así con nosotros? Claro que no, claro que no. Y entonces cuando las personas, nuestro prójimo, nuestra familia, nuestro cónyuge, o algún hermano o familiar, o algún hermano en la iglesia, nos hace algo, nos causa algún daño, ¿Y cómo vamos a responder? Dice la palabra de Dios, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Veamos, seamos más específicos en Lucas 6, dejemos que Cristo sea muy específico y nos diga, aunque hay que tener cuidado cómo interpretamos las palabras de Cristo, porque a veces podemos malinterpretarlas y malentenderlas. Lucas 6, versículo 27. Porque a vosotros los que oís os digo, amad, y aquí viene algo difícil, a vuestros enemigos. ¿Ven por qué es que nos sentimos incómodos con el Sermón del Monte, aún en la iglesia? Porque en la iglesia siempre hay problemas, a veces de comunicación, las relaciones humanas son muy difíciles, y hay personas que le caen bien a uno, así como uno le cae bien a ciertas personas, y hay veces que es a viceversa, hay gente que nos cae mal, y hay gente a la cual le caemos mal, y entonces no hay una buena relación. ¿Y qué difícil es esto? Dice aquí, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os apapachan. No, dice, a los que os aborrecen, hacerles bien, imagínense. Bendecid a los que os maldicen. Ah, caray. Que alguien te hable con maldiciones, y tú bendícelo. Bendecid a los que os maldicen, y orad. Y quiere decir pedir por esa persona para bien, no para mal, obviamente. Orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Y es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Hay gente que convive mucho, que sale a comer a restaurantes juntos, pero el problema es que siempre son los mismos, o siempre somos los mismos. Entonces, ¿qué mérito tiene eso? Cuando uno debe salir con aquellos que tal vez no les caemos muy bien, o se alejan de nosotros, o no son de nuestro agrado. Entonces, debemos de pensar en eso, porque es lo que está, Cristo está poniendo el dedo en el meollo, está dándonos normas de conducta cristiana. Es como debemos de comportarnos si es que somos cristianos. Porque dice Cristo, ¿qué mérito tendréis si amas a los que te aman? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Los narcos, que son gente muy mala, que mata, tienen sentimientos nobles también. Y usted lo puede ver en ciertas películas, ¿ya? Que son terribles, son tremendos. Pero en ciertos momentos, en sus relaciones de ellos, son muy nobles. ¿Y a quiénes aman? A la gente que los ama a ellos. Y a otra gente la asesinan, y la matan, y la torturan. Pero aún ellos tienen buenos sentimientos. Y dice aquí Cristo, si amáis a los que os aman, dice, ¿qué galardón tendréis? Pues aún los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y vuelve a poner el dedo en el meollo, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y ven lo que les decía en la introducción, nada más dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Le voy a pedir al diácono si por favor puede, a ver si es posible que se dejen de hacer ese ruido. Por favor. ¿Ya fueron? Sí, gracias. Entonces, aquí Cristo está ya desmenuzando las bienaventuranzas para que nos demos cuenta de lo que Él espera de nosotros. Tal vez pueden hablar con el señor Jorge Tamés, el gerente, para pedirle que por favor dejen de hacer ese ruido. Cómo debemos responder al mal. Por ejemplo, cuando Cristo dice aquí en Lucas, es una escritura a veces difícil porque algunos la malinterpretan, dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. No está aquí hablando literalmente. Y lo podemos comprobar porque Él mismo, o sea, el mismo Jesucristo, nos lo demuestra. Veamos esto en Juan 18. Cuando Cristo estuvo en una situación parecida, aquí alguien hizo exactamente de lo que Él habló. Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Entonces vemos que no está hablando literalmente, porque si hubiera estado hablando Cristo literalmente, ¿qué habría hecho aquí? Habría vuelto la mejilla para decirle al alguacil, dame otra. Y no hizo eso. Vean lo que hizo. Jesús le respondió, si te he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Es decir, Jesucristo se defendió de una manera pasiva, pero se defendió de este golpe que le dio este alguacil. No le puso la otra mejilla. Dice, bueno, ¿por qué me golpeas? Si he hecho mal, dime en qué está el mal. Y si no, ¿por qué me golpeas? Entonces, ¿de qué está hablando Cristo cuando dice que si alguien te da una bofetada, le pongas la otra mejilla? Está hablando de manera simbólica. Lo que Él está diciendo es que no debemos de responder el mal con el mal. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:17, que no respondáis mal por mal. No tienen que volver ahí, pueden anotarlo. Y también el apóstol Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro 3:9, donde dice que cuando alguien nos hace algún daño, algún mal, no debemos de tener la actitud de querer vengarnos, de querer pagarle con la misma moneda. Es a lo que se refiere. No se refiere que si alguien lo ataca a usted, usted va a quedarse quietecito para que lo golpee, lo patee, ya con usted todo lo que quiera hacer aquella persona. Puede usted correr, huir, o puede usted defenderse, tratar de detenerlo para que no lo golpee. Puede usted tratar de salvar su vida y de no permitirle a aquella persona que le quite la vida a usted. Claro, usted sin tratar de usted causarle un daño a la persona, pero sí puede defenderse. Entonces no está hablando de no defenderse. Hubo ocasiones cuando Cristo, por ejemplo, antes de que llegara el momento de que Él muriera por nosotros y que fuera llevado a su martirio, varias veces quisieron matarlo. No una vez, varias veces. ¿Y qué hizo en esas ocasiones? Escapó de ellos. Y obviamente en una multitud, usted no puede escapar diciendo con permisito, ¿verdad? Entonces ponemos a un carpintero fuerte, férreo, brazos fuertes, ¿no? Que seguramente empujó a las personas para poder escapar de ellos y para poder librar su vida, porque aún no llegaba el momento de morir por nosotros. Cuando llegó el momento, como dice el profeta Isaías, como manso cordero fue al matadero. Pero aún aquí defiende sus derechos y le dice algo así, bueno, sí, ¿por qué me golpeas? ¿Qué fue lo que dije que está mal? Si dije algo malo, está bien que me golpees, pero si no, ¿por qué me golpeas? Entonces vemos que no debemos a veces malinterpretar las palabras. Igual cuando dice Jesucristo que habla aquí de que si alguien te pide, está hablando dentro del contexto de que el gobierno romano tenía bajo su yugo al pueblo judío y muchas veces Los soldados romanos le podían pedir a cualquier persona, bueno, pues llévame esta carga una milla. Que ante las autoridades legales uno debe ser muy sumiso, ¿verdad? Y es preferible que uno sea sumiso y decir, ¿cómo no? Con gusto te llevo hasta 2 millas la carga, ¿verdad? No solamente una milla, sino hasta 2 millas. ¿Pero dentro de qué contexto? Dentro de un contexto legal, dentro de un contexto jurídico. Es donde está aconsejando eso Cristo, no dentro de cualquier contexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo interpretamos, pero el principio principal es, no debemos responder mal por mal. Norma número 3, la norma de confiar en la guía de Dios. La norma de confiar en la guía de Dios. Debemos de confiar en Dios, en que Él nos guía y sostiene. Muchas veces dejamos a Dios fuera de nuestra vida. Tomamos decisiones, pero no lo tomamos en cuenta a Él. Y tratamos de resolver nuestros problemas por sí mismos. Veamos en el Salmo 37, ¿qué nos aconseja Dios a través del salmista? Salmo 37, versículo 3. Confía en el Eterno y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces tenemos que confiar en Dios. Deleítate a sí mismo en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo siempre les he dicho a los jóvenes eso que a mí me dio resultado, ¿verdad? Yo cuando no lo hice, no me dio resultado. Y cuando lo hice, me dio resultado. De poner esto en manos de Dios, de buscar una compañera, y Dios me la dio. Y lo mismo le digo a cualquier joven, o ya sea hombre o mujer, que lo ponga realmente en manos de Dios, que confíe en Dios. Pero realmente, sinceramente, profundamente. Y Él obra milagros. Él obra milagros. Y tiene grandes sorpresas para uno, si tan solo uno confía en Él. Por eso dice, deleítate en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él. Y Él hará. Hay que tener confianza y para eso hay que tener fe. Hay que tener fe en Dios. Por eso Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, es decir, que Él existe realmente y que es galardonador de todo aquel que lo busca. Entonces tenemos que tener fe, confianza en Dios. Y en Proverbios 3, del 5 al 6, Proverbios 3, del 5 al 6, fíate del Eterno de todo tu corazón. Fíate, confía en Él. No te apoyes en tu propia prudencia. A veces tenemos problemas porque queremos algo en la vida, algo que no es bueno para nosotros, algo que no es conveniente, y no importa qué edad tenga uno, uno puede ser joven o uno puede ser una persona ya madura o uno puede ser un anciano, y a veces uno no entiende realmente que a veces lo que uno quiere no es lo que conviene. Que no es conveniente para uno. Y aquí Dios nos aconseja y nos dice, fíate del Eterno y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y a veces, ¿cómo endereza nuestras veredas? A veces a través de una plática con un ministro. Hay un problema, una situación, y el ministro le dice, bueno, yo le recomiendo esto. Y uno se lo dice basándose en la experiencia, el ministerio tiene una gran ventaja sobre los miembros. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? Que manejamos muchos problemas. A través de los años, uno y otro, y muchas veces los problemas se repiten y se acumulan. Entonces hemos visto muchos problemas a través de toda una vida, y esa es la ventaja. Que uno puede dar el consejo basándose en la experiencia. No es lo mismo que usted vaya con una persona y le pida un consejo a alguien que tal vez no sabe mucho de ese problema, o que tal vez nada más ha platicado con alguien una vez acerca de ese tipo de problema, y no con alguien que ha platicado acerca de ese mismo tipo de problema, no una vez, sino muchas veces. Y no solamente que ha platicado, sino que ha visto los resultados de las decisiones que las personas han tomado en su vida cuando se les ha dado un consejo. Entonces, cuando a veces la forma como Dios endereza las veredas de la persona es a través de un consejo, le está dando el consejo. Pero la pregunta es, como escuchábamos, ¿vamos a claudicar o a tomar el consejo y hacer lo que Dios dice? No debemos de tratar de hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios, y para eso se requiere fe. ¿Tenemos confianza en Dios? Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Vean, esta es la confianza que usted puede tener en Dios. Que si pedimos alguna cosa, pero vean, aquí está la cláusula condicional, conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, tú puedes tener la seguridad de que Dios te oye si le pides alguna cosa conforme a la voluntad de Él. ¿Y cómo vas a saber cuál es la voluntad de Él? A través de la Biblia. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que basar nuestras decisiones en lo que la Biblia dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, fíjense, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si usted tiene un ser querido que todavía está en buena edad, no está en edad de morir, pero está muy grave, y usted le pide a Dios por él o por ella, que Dios lo sane o que Dios la sane, ¿le está usted pidiendo algo conforme a su voluntad? ¿Sí? Y la persona se muere. Pero si usted cree en Dios, y si usted cree lo que está leyendo aquí, usted va a saber lo que aquí dice el apóstol Juan. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos. Es una seguridad. ¿Qué sabemos? Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el caso de un esposo y una esposa que le pide a Dios que no muera su cónyuge, porque todavía está en buena edad, y si se muere, ¿cuál era la razón por la que le pedía a Dios que no muriera? Porque lo quería a su lado. Entonces, esa persona puede saber con certeza que lo va a tener o que la va a tener a su lado por toda la eternidad. ¿Cuándo? En el reino de Dios. Entonces Dios escucha la oración, y Dios oye, y Dios concede la petición que se le está haciendo, pero Él la concede a su manera y a su tiempo, a su tiempo. Entonces es necesario que tengamos fe. Norma número 4, la norma de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. La norma de hacer la voluntad. Lucas 22, del 41 al 42. Cristo vivió los 33 años y medio de vida física que Dios le concedió, que el Padre le concedió aquí en la tierra. Y hermanos, desde que Él tuvo razón de conciencia, desde que fue un niño, pero que ya tuvo razón de conciencia de sí mismo, que ya estuvo consciente de sí mismo, cada día de su vida, tanto desde la niñez de Cristo, su adolescencia, su pubertad, su juventud, su vida ya como un hombre joven, maduro, el meollo de su vida era esta norma: hacer la voluntad de su Padre día con día, día con día. Lucas 22, 41. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, esto fue cuando ya él iba a morir por nosotros, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Pero fíjense qué importante estas palabras, que si los trinitarios entendieran este versículo, tan solo este versículo, se darían cuenta de que la doctrina de la Trinidad es falsa, errónea. Si tan solo entendieran este versículo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué dice? Mi voluntad. Mi voluntad, sino la tuya. Para que alguien tenga una voluntad propia, tiene que ser un ente separado, un ente independiente, un individuo, una persona independiente. Y Cristo lo era. Y aquí está diciendo que una cosa era la voluntad de Él como persona, como ser, y otra cosa era la voluntad de su Padre, pero algo que siempre tuvo Jesucristo, y eso lo vamos a ver en otra de las normas de conducta cristiana que vamos a ver más adelante rápidamente. Entonces, esta norma es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Debe ser nuestra principal meta diaria. Cuando usted ora por la mañana, pídale a Dios, Padre, ayúdame el día de hoy a hacer tu voluntad. No la mía, no lo que yo quiero, sino tu voluntad, la tuya. Porque la mayoría de los días, muchas veces hacemos nuestra voluntad. Esa es la verdad. Y no tomamos en cuenta a Dios y no estamos pensando en qué haría Cristo. Cristo haría esto. Hágase tu voluntad. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es decir, Pablo está diciéndole a los colosenses que desde el día que él oyó de que ellos se habían convertido a la verdad de Dios, que él no cesaba de orar por ellos y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? De su voluntad. Es decir, que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces vemos que esta meta, esta norma de conducta en nuestra vida cristiana es muy importante. Esta debe ser nuestra meta principal cada día de nuestra vida: hacer la voluntad de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Esto nos lleva a la quinta norma de conducta. Porque para poder hacer la voluntad del Padre, tenemos que tener una mentalidad. ¿Qué mentalidad tenemos que tener? La misma mentalidad que tuvo Cristo. Y no dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 16, no tienen que voltear ahí, pueden anotarlo y pueden después confirmarlo en sus casas, pero en 1 Corintios 2, 16, el apóstol Pablo dice, pero nosotros, o más nosotros, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo a través del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que es el carácter de Dios, que es el amor de Dios, no es una persona. Es el amor de Dios, está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, y esto nos lleva a la quinta norma de conducta cristiana, la norma de usar la mente de Cristo en nuestra vida diaria. Para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria, esto nos lleva a esta otra norma. Tenemos que usar, no nuestra propia mente, tenemos que usar la mente de Cristo. Porque en Isaías 55:9 nos dice Dios que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así que, hermanos, debemos de esforzarnos por pensar como Dios piensa. Esto es tremendo. Imagínense, pensar como Dios piensa. Tenemos que esforzarnos por eso. ¿Cómo vamos a lograrlo? Oración diaria, estudio de la Biblia. Ya tenemos ahí en la mesa de información el programa de lectura bíblica para el mes de agosto. Y es una ayuda, es una herramienta que nos ayuda a tener una meta bíblica, de lectura bíblica. Es la razón del programa de lectura bíblica. Es como una meta, es una herramienta que le ayuda a usted, a todos nosotros, pero hay que usarla. Y la única manera es dejar de ver la televisión por las noches y sentarse en la mesa, ya sea la mesa del comedor o en la sala, el esposo, la esposa, los hijos, y leer la Biblia. Apagar la telenovela o las telenovelas, apáguenla, apaguen el programa y lean la Biblia. Es la única forma. Porque si no, uno sigue viendo la televisión, el ojo mágico, ¿verdad? Lo tiene a uno ahí hipnotizado, captado. ¿Durante media hora, Moisés? Más, ¿verdad? Horas, horas enteras. Y entonces uno tiene que apagarla y leer la Biblia. Entre semana. Para usar la mente de Cristo. ¿En qué debemos estar pensando? En el modelo de oración. Dijo Cristo: más cuando vosotros oréis, entrad a vuestro closet, donde vuestro Padre que está en secreto os podrá ver, y oraréis de la siguiente manera. Y es un patrón, no es un modelo, es un bosquejo, no es una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, tenemos que estar pensando en ese modelo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero en lugar de decir, así también en la tierra, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida. En mi vida. Y cada quien hacerlo personal y empezar a platicar con Dios. Empezar a hablar con Él. Filipenses 4:8. ¿En qué debemos estar pensando? Dice aquí el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero son las virtudes que ya existían en el mundo romano en aquel entonces. Eran conocidas como las virtudes. Algunas de las virtudes. No es algo que está aquí inventando Pablo. Pablo era un hombre que leía mucho, que estudiaba mucho, que leía, no nada más leía la Torah, leía también a los poetas griegos, por eso es que él podía citar a los poetas griegos. Por eso es que él podía hablarle a los paganos desde cierta perspectiva pagana, para que ellos lo pudieran comprender. Y aquí les menciona ciertas virtudes que el mundo romano ya conocía. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, ahí pone el dedo en el meollo, está hablando de virtudes. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dejemos de enfocarnos en lo negativo. Por lo general, nos enfocamos en lo negativo y en las fallas de las personas. Piense usted en cualquier persona, la que está a su lado, la que está atrás de usted, la que está enfrente. Y si usted es humano, la tendencia humana es pensar principalmente o primeramente en las fallas de esa persona. ¿Cierto o no? Alguien puede pensar del señor Agustín, García. ¡Ah, Agustín! O Agustín puede pensar en cualquier otra persona. ¿Y en qué piensa primero? En las fallas. En las fallas. Entonces debemos de dejar de hacer eso, debemos de dejar de enfocarnos en lo negativo, despojémonos de esa manera de pensar, enfoquémonos en lo positivo. ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bueno de cada uno de nosotros? Piensen en lo bueno que vean en mí, hermanos. No piensen en lo malo que ven en mí. Cuando vean mi rostro amable, sonriente, bondadoso, guarden esa imagen de mí. Y no cuando, como dice mi esposa, cuando te enojas, te pones duro, dice. Te pones duro de rostro. Bueno, no puedo remediarlo, así soy. Pero a lo que me refiero, estoy sacando esto, usándome a mí mismo como ejemplo, porque es bueno hacer eso, a veces reírse de uno mismo y ver las fallas de uno mismo. Es bueno hacer eso. No a mucha gente le gusta hacerlo. Tenemos que hacerlo para que aprendamos, el punto es este. Enfoquémonos en lo positivo de las demás personas, no en lo negativo. Y esto nos lleva a la norma número 6, la norma de la cual les hice ahorita alusión acerca de Cristo, cuando que Cristo tenía su propia voluntad. Él tenía su voluntad, Él era una persona, Él era un individuo. Tuvo sus necesidades, tuvo sus propios sentimientos. Fue humano. Y dice el apóstol Pablo que fue tentado ¿en qué? En todo. Eso deja una ventana abierta tremenda, que usted puede pensar. Pero nunca pecó. Pero él fue una persona con deseos, con necesidades. Fue un hombre. Todo un hombre. Un carpintero fuerte, lleno de hormonas. Tenía que controlarlas. Y las controló, siempre las controló. Pero llegaban las imágenes, llegaban los pensamientos, llegaban las ideas. Llegaban, ¿saben cómo era su mente? Como una pared donde se juega frontón de mano. Llegaban las tentaciones y ¡pum! ¡Pum! Retachaban. No permitía que penetraran. Un dominio perfecto. Es un héroe, un verdadero héroe. Cristo Jesús, el verdadero Jesús. Y a pesar de que tenía su voluntad, tenía esta otra norma de conducta cristiana en su vida, la norma número 6, de sujetarnos unos a otros. Nuestro deseo debe ser sujetarnos unos a otros, tanto en la vida matrimonial, hermanos, como dentro de la iglesia, como en el mundo también. Filipenses 2, del 3 al 4, es una escritura que nos dice este principio. A veces la leemos, pero no nos damos cuenta que aquí Pablo está hablando de una norma de conducta. No está hablando palabras poéticas nada más. No está escribiendo en un estilo literario poético, con ese griego tan elevado que tenía Pablo, que plasmaba sus pensamientos en forma perfecta gramaticalmente hablando. No, está hablando de normas de conducta, y nos dice aquí en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Y la única forma de tener esta norma de conducta, hermanos, es sujetarnos unos a otros. Debemos vencer la tendencia que tenemos. Todos los humanos tenemos esa tendencia. Entramos en un argumento, en una discusión con alguien, ¿y cuál es la tendencia? Ah, yo quiero ganar el argumento. Y el otro te rebate y no, pero, y no, pero, no, pero, y el otro no te deja terminar y ya está hablando y no, pero espérate, y uno quiere ganar la discusión. ¿No es cierto? Es verdad. Pero ¿qué pasa si tenemos esta norma de conducta? Decir, está bien, tú ganas. Tú ganas. Y aquel globo de vanidad que todos tenemos, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer la persona cuando le dices, tú ganas ya? Está bien, tú ganaste. ¿Ya? ¿Cómo puede seguir discutiendo ya? Se desinfla el globo. Vamos a seguir ya, vamos a ver otra cosa. Pero hay maridos y esposas que... No, no, pero es que hay que seguir discutiendo. Quieren seguir discutiendo. Aunque el otro... Ya, tú ganaste, hombre, está bien, tú ganaste. Va a ser como tú dices. No, pero yo no quiero que... está bien, ya. No quiere, quiere ganar el argumento, pero lo quiere ganar ¿cómo? Peleando. Tú ganas. Con el jefe de uno, es algo que da resultado. Está bien. Como tú digas, da resultado. Como tú digas, está bien. En vez de rebelarse, y, no, hay que ganar. Es una norma de conducta. ¿Cuál es la norma de conducta? Sujetarnos unos a otros. Cristo la tuvo a través de toda su vida. Y esto nos lleva, bueno, antes de pasar a la última, Efesios 5:21, por eso es que Dios nos dice en los matrimonios, sujétense, le dice al esposo y a la esposa, le está hablando a los dos, sujétense unos a otros. Va a haber veces que el esposo se sujeta a la esposa y quizás en las cosas como ella quiere. Y hay veces que la esposa se va a sujetar al esposo y se van a hacer las cosas como él quiere. Pero hay que estar, ser flexibles, sujetarse el uno al otro en el temor de Dios. Y esto nos lleva a la norma número 7 de conducta, la norma para poder hacer todo esto. Estas normas que acabamos de ver, son 6, y usted puede encontrar muchas más en el Sermón del Monte, pero hemos visto 6 principales. Pero para poder hacer estas 6 principales y todas las demás en las que usted pueda pensar y que usted puede sacar del Sermón del Monte, es necesaria esta. Si no se tiene esta, no se va a poder hacer ninguna de las demás. La norma de una actitud humilde. Una actitud. Y por eso en las bienaventuranzas, cuando Cristo dice, bienaventurados, ¿cómo empieza? Los pobres de espíritu. Principia el tema con el meollo del asunto. Todo esto gira alrededor de la verdadera humildad. Una actitud humilde. Cuando no estamos cerca de Dios, estamos llenos de orgullo. Vea usted a una persona orgullosa y usted puede saber que esa persona está muy lejos de Dios. Porque cuando no estamos cerca de Dios, estamos llenos de orgullo, carecemos de humildad. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Cuando nos domina el orgullo, estamos quebrantando el primero y el segundo mandamiento. Todos tenemos orgullo, hermanos. Los demás pueden verlo fácilmente en uno. Uno puede verlo fácilmente en los demás, pero uno no lo puede ver en uno mismo. Yo no lo puedo ver en mí mismo. Mi esposa lo ve en mí. Yo lo veo en ella. Usted lo ve en otras personas, pero no lo podemos ver en uno mismo. Debemos pedirle a Dios, Padre, ayúdame a ver qué aspectos de mi vida, en qué aspectos de mi vida he permitido que el orgullo penetre. Y solamente si usted se lo pide con sinceridad, entonces Dios le va a permitir que usted lo vea. ¿Qué dice Dios acerca de la humildad? ¿Por qué es tan importante esta norma de conducta? Isaías 66, del 1 al 2. El Eterno dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra, estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, dice Dios, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré, fíjense, Dios pondrá sus ojos, Dios pondrá atención en qué mujer, en qué hombre, en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y primera de Pedro 5:5, nos dice el apóstol Pedro, igualmente jóvenes. ¿Y se acuerdan cómo era Pedro de impetuoso? ¿Cómo era Pedro de sarcástico? Cuando le dijo Cristo, echa la red de este lado, y le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero si tú lo dices, ¿verdad? Como diciéndole, el carpintero le está diciendo al pescador cómo pescar. Era sarcástico, estaba lleno de orgullo, era un hombre impetuoso, pero cuando Pedro escribe Primera de Pedro y Segunda de Pedro, era un hombre transformado, era un hombre lleno de humildad. Y dice aquí el apóstol Pedro, igualmente jóvenes, y da un consejo a los jóvenes, porque los jóvenes cuando estamos en la plenitud de nuestra juventud, es cuando más orgulloso es uno. Jóvenes que me escuchan, cuando uno es joven, es cuando más orgulloso es uno. Y aquí le dice el apóstol Pedro a los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos, fíjense, a los ancianos, y todos, sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tiene usted muchos problemas en la vida? ¿Tiene problemas económicos y sale de uno y se mete en otro, y sale de un problema y se mete en otro, y una situación difícil y se mete en otra, y tal parece que su vida está uno tras de otro, tras de otro, tras de otro? Pregúntese, ¿habrá hecho presa de mí el orgullo? ¿Habré permitido que el orgullo se posesione de varios aspectos de mi vida? ¿No será eso lo que me está ocasionando tantos problemas en mi vida? Preguntémonos, hermanos, porque esta norma de conducta cristiana es esencial. Mateo 23:11, Cristo nos dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y la humildad, hermanos, nos recuerda que necesitamos mantener una actitud de arrepentimiento hacia Dios Padre, hacia nuestro Señor Jesucristo, porque sin ellos, sin el Padre y sin Jesucristo, y sin la ayuda del poder de ellos, que es el Espíritu Santo, el Espíritu que emana de ellos, nada somos. Así que, hermanos, pongamos en práctica estas normas de conducta, que son las normas de conducta cristiana.